con voz propia.
La audiencia de Radio Sefarat desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klingman. Vamos a comenzar a transmitir para ustedes un curso sobre antisemitismo que se está dando en la Universidad del SEMA, acá en la Ciudad de Buenos Aires. El expositor de este curso será el profesor Dr. Ricardo López Gotic, que es doctor en Historia de la Universidad Karlova de Praga, es profesor de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, de la Universidad Ort de la República Oriental del Uruguay, el miembro del Consejo Académico CADAL y su representante en la República Oriental del Uruguay. Participó como becario del Seminario Internacional para Docentes del Yad Vashem, Museo del Holocausto en Jerusalén, en enero del 2008. Las clases que se van a dar son las teorías de la conspiración judía mundial, autores argentinos antisemitas y su influencia cultural y política, los genocidios del siglo XX y la Shoah, el antisemitismo soviético, la negación de la Shoah. Habrá una visita guiada al Museo del Holocausto y el discurso antisemita ante la creación del Estado de Israel. Así que los convoco a que compartan con todos nosotros estas clases, desde la primera hasta la última que mandemos a Madrid. Desde Buenos Aires, para todos ustedes, fue Rodolfo Klingman.
Un tema que no es usualmente tratado, que es el del antisemitismo soviético. O sea que es otro tipo de antisemitismo muy diferente al que estuvimos viendo hasta ahora, porque su contenido ideológico es completamente diferente, ¿no? ¿Por qué vamos a verlo más allá del tema de que estamos viendo distintas formas de antisemitismo? ¿Por qué le vamos a prestar especial atención? Y es porque justamente una de las acusaciones típicas, no solo en el periodo entre guerras, sino después, y que muchas veces seguimos leyendo en muchos foros y blogs y demás, es la identificación del judío con la revolución bolchevique. Más allá de que hay muchas, no solo inexactitudes o errores, hay falsedades muy obvias que se dicen al respecto, o por ejemplo decir que Stalin era judío, lo cual es ya es mala fe decir eso, porque Stalin además fue seminarista, o que Lenin era judío. Pero vamos a ver dentro del contexto de la historia rusa y la historia soviética cómo se dio ese fenómeno, porque nos va a servir para entender también por qué gran parte de la izquierda es lo que se definen como antisionistas, lo cual nos va a ayudar a entender muchas de las críticas de hoy. Pero bueno, en el periodo de entreguerras era muy habitual, esta era una típica propaganda de la Alemania nazi, de identificar a los judíos como el poder que estaban detrás de las potencias enemigas, ¿no? La Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña, como que eran aquellos que manipulaban desde las sombras a esos grandes países. ¿De dónde viene esta identificación de los judíos con los bolcheviques? Bueno, tenemos que remontarnos un poco para atrás para entender desde dónde viene esa crítica y para poder entender desde cómo veía el marxismo al tema del judaísmo y posteriormente al tema del sionismo. En principio, la primera identificación que se hace es que Marx era judío. Bueno, acá hay que hacer algunas caracterizaciones, porque ya el padre de Marx se había convertido al cristianismo. Entonces, acá tiene que ver con qué es, entendemos por judío: aquel que practica la religión, aquel que adhiere a la cultura yiddish o se siente parte de la nación judía. Desde esas tres perspectivas, obviamente que Karl Marx ya había abandonado el judaísmo. Él no se sentía identificado con ninguna de esas tres posibilidades, pero es claro que si estamos hablando de la perspectiva biológica, entonces sí, era comprensible que a Marx se identificara con el judaísmo. Pero cuando uno empieza a ver los textos de Marx y de Engels, son los dos grandes autores de lo que hoy conocemos como el marxismo, o lo que en su época se llamaba el socialismo científico, vamos a empezar a entender cuál fue el concepto de nacionalidades dentro de la Unión Soviética. Tanto para Marx como para Engels, creo que tenía que ver con el nacionalismo, nacionalismo no como ideología, sino como sentimiento, nacionalismo, la religión, creo que tenía que ver con ideas de liberalismo, democracia. ¿De dónde, qué significaba todas estas ideas? Estas ideas eran lo que en términos marxistas se conoce como la superestructura. La superestructura es lo que nosotros creemos, nuestro marco de creencias. Estamos hablando, o sea, no solo de religiones, sino que de ideologías, valores. ¿Y qué determina esta superestructura? Esta superestructura está determinada por lo que el marxismo llama el modo de producción. Es decir, lo material determina nuestra forma de pensar. ¿Sí? Según el marxismo, el modo de producción de la Edad Media, el modo de producción feudal, creaba la superestructura de la religión para una forma de justificar ese modo de producción. Bien, la religión quedó como un remanente. Y después el modo de producción capitalista creó una superestructura que era el liberalismo, la democracia y el nacionalismo. Entonces, toda esa superestructura, ¿qué va a pasar? Cuando se cambie el modo de producción al socialismo, casi automáticamente la superestructura va a cambiar. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo lo anterior, todos estos conceptos van a desaparecer. Y se va a crear una superestructura socialista. O sea, no solo la adhesión al socialismo, sino también va a surgir un arte socialista, música socialista, literatura socialista. Bueno, nosotros sabemos cómo siguió la historia y sabemos que, a ver, está claro que la religión siguió existiendo en Europa Oriental y la Unión Soviética, ¿no? Papa Juan Pablo II no salió de la nada, el movimiento Solidaridad de Polonia no salió de la nada, también hubo fuerte sentimiento nacionalista en muchos países, ¿no? Con lo cual, digamos, empíricamente está demostrado que este concepto está más que equivocado, pero nos va a servir para entender este marco teórico, que lo diga muy, de forma muy general, para entender después qué es lo que en la Unión Soviética trataron de hacer. Y cuando uno empieza a ver los escritos de Marx, porque hoy hay gente que se denomina marxista y, por ejemplo, alaba el indigenismo, ¿no? Después los indígenas, ¿no? Cuando uno lee los textos de Marx y Engels, se da cuenta, eso no es marxismo, eso es otra cosa, no sé qué es, pero no es marxismo. Para Marx y Engels, todas esas culturas había que barrerlas, culturas indígenas, las minorías lingüísticas, había que barrer con todo eso. Por ejemplo, Marx y Engels proponían la unificación de Alemania y que minorías nacionales como los checos, los eslovacos, eslovenos aprendieran alemán. ¿Para qué hablar checo o eslovaco? No, eso tiene que desaparecer, tienen que hablar todos alemán. Cuando escribieron sobre Estados Unidos, proponían incorporar a las tribus aborígenes forzosamente al mercado capitalista y borrar todas esas diferencias culturales. Y lo mismo con respecto a África. También escribieron sobre la colonización francesa en el norte de África, y para ello había que barrer con todas las religiones y lenguas que vienen del norte de África, los bereberes, los árabes, turcos, había que barrer con todo eso y afrancesarlos. O sea que cuando uno lee lo que escribió Marx y Engels, nos encontramos con que lo que hoy muchos se proclaman marxistas, no tienen que ver con lo que Marx y Engels escribió, ¿no? O sea que, bueno, son textos que quedan escondidos, ¿no? Bueno, hay que hacer una reinterpretación, siempre se busca la forma. ¿Y por qué querían barrer con todo eso? Porque justamente entendían que había que homogeneizar de alguna forma las culturas y los idiomas para acelerar la llegada del socialismo. Entonces, claro, para Marx y Engels, lo que tenía que ver con el nacionalismo judío, o lo que hoy ya conocemos completamente como el sionismo, era una aberración. Es decir, era parte de la superestructura del capitalismo. Ahora bien, más allá de que una de las predicciones de Marx y Engels de que las revoluciones se iban a dar en países capitalistas altamente desarrollados como Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Holanda, ¿no?, esa predicción nunca se cumplió. La corriente marxista que va a triunfar históricamente va a ser la de Lenin. Hay algunos trabajos bastante recientes sobre cómo reinterpretar la historia del marxismo, porque uno hoy pensaría, ¿no?, por cómo se dio la historia, de que Lenin es alguna suerte de marxista ortodoxo, ¿no?, que sigue las enseñanzas de Marx. Pero hoy hay una nueva perspectiva, que es que Lenin, entre otros, fue un heterodoxo del marxismo, o sea que él creó algo nuevo. Pero en gran medida toma muchas ideas que ya habían sido planteadas por Marx, y cómo es que estas ideas las va a aplicar a lo que era el Imperio Ruso. Bien, en principio, en Rusia, cuando se produce la Revolución Bolchevique, acá teníamos un problema nacional muy importante, porque rusos era solo el 40% de la población. El 60% restante de la población del Imperio Ruso era de otras nacionalidades, ¿sí?, ucranianos, polacos, los pueblos bálticos, del Asia Central, coreanos, budistas, católicos, protestantes, musulmanes, había de todo dentro del Imperio Ruso. Entonces, ¿cómo se iba a solucionar la cuestión de las nacionalidades en un país que iba a ser socialista? Se iba a barrer con todas las diferencias, y no, era un poco complicado, ¿no? Si solo el 40% era ruso, bueno, teníamos el problema de que el 60% no aceptara esto. ¿Y a quién le va a encargar Lenin cómo elaborar una política para las nacionalidades en la Unión Soviética? Es un rol que se lo va a asignar a Stalin. Stalin, como era justamente de una minoría, era georgiano, no era ruso, entonces le encomienda el estudio de qué hacer con las nacionalidades. Entonces vamos a ver después cuál va a ser la política de las nacionalidades de Stalin, que va a ser diferente a la que en su principio va a aplicar Lenin. Pero ahora bien, ¿por qué viene entonces esta identificación de los judíos con los bolcheviques durante tantos años? Cuando se produce la revolución de 1917, vamos a encontrar que había figuras bastante centrales del partido bolchevique que eran de origen judío, ¿no? Trotsky, Kamenev, Zinoviev. Tres grandes figuras del Politburo, entre otros. Ahora bien, en realidad ya había un partido socialista de carácter judío en el Imperio Ruso que se llamaba Bund. Bund es una palabra de origen alemán, o yiddish, que significa confederación. En realidad el nombre es mucho más extenso, ¿no?, pero todos lo conocemos como Bund. Que lo que buscaba el Bund era crear, sí, un país socialista, ¿sí?, en ese momento no tenía un nombre, lo que iba a ser el socialismo en Rusia, pero que iba a preservar la autonomía cultural de los judíos en ese país. O sea, ¿Qué buscaba el mundo? No era sionista, no, no pensaba en crear el Estado sionista, pero sí lo que buscaba era la autonomía dentro del socialismo. Para, por ejemplo, Lenin era un gran crítico del mundo. Para él era un enemigo del mundo. Porque justamente lo que Lenin planteaba era una visión totalmente internacionalista. No creía en las autonomías de estas nacionalidades. Pero bueno, es decir, acá ya tenemos un partido típicamente judío-socialista. O sea, si uno tiene que ver porcentualmente, es claro que el mundo, los socialistas judíos estaban en el mundo. Pero electoralmente, ¿a quién votaban los judíos en Rusia? Durante algunos años, 1905 al 14, hubo elecciones en Rusia para elegir el parlamento. El parlamento en Rusia se llama Duma. Duma viene justamente de casa. ¿A quién votaban? A un partido liberal, Partido Demócrata Constitucional. Y lo que proponía ese partido era una monarquía constitucional al estilo británico. ¿Pero por qué entonces se produce esta identificación? Porque justamente el partido bolchevique tenía figuras muy prominentes de origen judío. O sea, Trotsky, por ejemplo, Kamenev, Zinoviev, que eran figuras muy visibles. Ahora bien, siempre fueron bolcheviques. Por ejemplo, Trotsky, originalmente, esto es muy interesante, originalmente no era marxista. Cuando empieza su vida política, la empieza en un partido, un socialismo agrario, un tanto bucólico, que había en Rusia, que se llamaba Narodnik. Narodnik es un poco un antecedente de lo que hoy entendemos como el populismo. De hecho, por ejemplo, Laclau, habla de los Narod, ¿no?, como un antecedente del populismo. Los Narodnik querían un socialismo más bien agrario, rural, bucólico, ¿no? Creían que el campesino era intrínsecamente bueno y que había sido pervertido por la ciudad. Y Trotsky era de esta corriente originalmente. Lo gracioso es cómo es que se volvió marxista. No por convicción, pues sí se hizo marxista convencido, pero en principio se fue al Partido Socialdemócrata Obrero Ruso porque había una señorita que a él le gustaba. Entonces, bueno, se cambió de partido porque se ve que los Narodnik no había muchas chicas. Se cambió de partido y después se hizo sí, un marxista convencido, ¿no?, hasta sus últimos días. Pero bueno, esta es parte de la anécdota, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Trotsky no formó parte del partido bolchevique hasta 1917. O sea, hasta ese entonces era una figura independiente dentro del marxismo, y que donde después ve que el partido bolchevique empieza a tener el gran predicamento, ahí se incorpora. El tema es que Trotsky va a ocupar dos cargos muy importantes, lo que se va a llamar el Consejo de Comisarios del Pueblo, o en términos rusos, a los rusos les gustan estos acrónimos, Sovnarkom, Consejo de Comisarios del Pueblo. Así como Stalin era el comisario del pueblo para las nacionalidades, Trotsky va a ser el comisario del pueblo primero para los asuntos exteriores, o sea, una suerte de ministro de Relaciones Exteriores, y después va a crear algo que va a ser el Ejército Rojo. Ahora bien, una de las acusaciones típicas es que, como vimos, la idea de que la revolución bolchevique fue fomentada por los países occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, porque detrás de esos países, según la teoría conspirativa, estaban dominados por los judíos. Bueno, cuando uno empieza a estudiar la historia rusa no es precisamente eso, ¿no? De hecho, los que financiaron la revolución bolchevique fue el gobierno de la Alemania imperial. El imperio alemán fomentó eso. Porque fue una cuestión de guerra. O sea, quería terminar con un enemigo durante la guerra. ¿Sí? Rusia era enemigo de la Alemania imperial durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y entonces qué quería? Bueno, provocar una revolución en Rusia para que terminara ese frente de guerra. De hecho, a Lenin lo ayudan a volver a Rusia, le dan dinero, Mann le da dinero a Lenin para que fomente la revolución, y después Trotsky, en 1918, va a negociar un tratado de paz con el Imperio Alemán, por el cual le cedía un enorme territorio a los alemanes. Todo lo que hoy es Bielorrusia, Polonia, Ucrania, el Cáucaso, todo eso se lo cede al Imperio Alemán. Es decir, cuando termina la Primera Guerra Mundial, los alemanes seguían ocupando todo ese enorme territorio. Después, justamente, es lo que los nazis van a llamar el Lebensraum, el espacio vital. O sea que no pareciera ser una conspiración, un poco extraño, ¿no? Esta idea de la conspiración. Pero cuando el poder bolchevique se instala a fines de 1917, van a surgir varios ejércitos que van a combatir contra el poder bolchevique. Genéricamente lo llamamos como el ejército blanco. En realidad eran varios ejércitos, los blancos, no estaban coordinados entre sí. Estos sí recibían dinero de Occidente, ¿sí? Recibían dinero y ayuda militar de Gran Bretaña, Francia, Japón, Estados Unidos, durante varios años. Incluso después que terminó la guerra, siguieron recibiendo ayuda. Y los ejércitos blancos empezaron a difundir la idea de que se estaban cumpliendo los protocolos de los sabios de Sion. Con esta idea, es decir, miren, los judíos están dominando Rusia, terminaron con el zarismo, que era un bastión contra la dominación judía mundial. Y fíjense, ¿quién manda? Trotsky. Trotsky está al frente del ejército. Miren quién está, Lenin, es decir, que era judío. Lenin tenía de todo su familia, ¿eh? Nada. La genealogía de Lenin es increíble. Había kazajos, rusos, suecos, alemanes, judíos, de todo. La genealogía de Lenin es increíble, todo lo que tenía. Que un poco reflejaba la diversidad del imperio ruso. Pero Lenin ni remotamente, creo que tendría algún bisabuelo lejano. ¿No? Pero no era directamente. De hecho, Lenin era noble. Bueno, entonces decían Trotsky, Lenin, Kamenev, Zinoviev. ¿Ven? Todo el poder judío está dominado. Y muchos de los blancos, cuando termine la guerra civil en Rusia, ¿a dónde emigran? A Alemania. Emigran a Alemania cuando termine la Primera Guerra Mundial. Muchos, y empiezan a difundir esta teoría y empiezan a difundir los protocolos de los sabios de Sion en la Alemania de entreguerras, con lo cual van a proveer de nuevo material a lo que después va a ser el nazismo. Otros blancos, ¿a dónde migran? A Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los autores del libro que después va a firmar Henry Ford como propio, el judío internacional, era un blanco emigrado. Los blancos sabían de todo, que había algo homogéneo. Los blancos reunían a todos los que estaban en contra de los bolcheviques. Pero bueno, ahí es donde se empieza a generar esta identificación de los judíos con los bolcheviques. De hecho, esta identificación cobró a nivel planetario, por ejemplo. Cuando en Argentina fue la Semana Trágica, 1919, estaba esta identificación de que los judíos que vivían en el 11 estaban promoviendo una revolución bolchevique en Buenos Aires. De hecho, un pogrom en el el 11, decían, bueno, ahí están los rusos judíos que están promoviendo la revolución, hasta que hubo autoridades, dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver, o sea, puede haber anarquistas, pero no, no es toda la comunidad, ni mucho menos, pero sí hubo pogroms en esa, en la semana trágica. O sea que esta identificación se difundió bastante. ¿Y qué pasó en los primeros años de la creación de la Unión Soviética? Ocurre lo siguiente. Primero, que el nuevo gobierno bolchevique que instala, que después se va a llamar Partido Comunista, pero en principio se llamaba Partido Bolchevique, ¿qué ocurría? Necesitaban funcionarios. Gran parte de los funcionarios habían emigrado o los habían matado. Necesitaban funcionarios. Entonces, ¿qué hacen? Buscan gente calificada. ¿Y qué se encuentran? Que hay un sector de gente que nunca ocupó función en lugares de la función pública, que estaban altamente calificados, que sabían muchos idiomas, que eran los judíos que vivían en el Imperio Ruso. Entonces se empiezan a contratar mucho. ¿Pero qué ocurre en los años 30? Lo que ocurre en los años 30 es que el gobierno de la Unión Soviética empieza a notar que había una sobrerepresentación, por alguna forma, de judíos en muchas áreas. Economía de ciencias, en las orquestas sinfónicas, en todo lo que tiene que ver con el teatro, en las universidades. ¿Y por qué está toda esta gente acá? Dicen, a ver, ¿por qué está? Que había una sobrerepresentación de judíos y de armenios. O sea, había una gran cantidad, ¿sí?, que no tenía que ver con la, digamos, con el porcentaje de población. Entonces empezaron a pensar, ¿por qué está esto? ¿Y cuál fue el resultado? Dijeron, no, acá hay círculos cerrados que están promoviendo solamente la incorporación de sus propias nacionalidades. O sea, el judío está promoviendo que se incorporen solamente judíos y los armenios a su propia etnia. Entonces empezaban a decir, ¿qué había que hacer? Bueno, había que empezar a echar judíos de las orquestas, del teatro, de la Academia de Ciencias, de las universidades, para dar lugar a otras nacionalidades, ¿sí?, los rusos, ucranianos y demás. Entonces, nuevamente el problema de la alta calificación en una sociedad que no le daba importancia a eso. Lo mismo que había pasado en Alemania. Pero cuando en los años 30 empieza a gobernar Stalin, cuando ya Stalin toma definitivamente el poder, ya concretamente a partir de 1929, Stalin primero va a hacer una serie de purgas dentro del Politburo, y a Trotsky lo van a expulsar. No solo del Politburo, lo van a expulsar de la Unión Soviética. Y a Kamenev y Zinoviev también los va a echar del Politburo, y los van a juzgar y los van a ejecutar. O sea que Stalin en principio empieza a eliminar una cantidad de gente, y sus campañas de terror han sido más que conocidas, pero además empezó a aplicar una política de nacionalidades muy diferente a la que venían estableciendo hasta ese entonces. ¿Por qué? Ya la Unión Soviética estaba consolidada en los años 30. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Homogeneizar y crear algo nuevo, el hombre soviético. Ya no el ruso, el ucraniano, sino el homo soviéticos, que es algo totalmente distinto, pero que va a tener un fuerte acento ruso. O sea, el idioma va a ser el ruso. En definitiva, el idioma que un poco la lengua universal dentro del Imperio Ruso. Pero para dar algunos ejemplos, todo lo que es Asia Central, que hablaban lenguas de origen turco, tenían un alfabeto propio, que el alfabeto árabe, el alifato, igual que tiene Irán, es de lengua persa, pero tiene el alfabeto árabe. ¿Qué hizo la Unión Soviética? Primero les cambió ese alfabeto por el alfabeto latino, como lo usamos nosotros. Bien, establecen ese. ¿Para qué? Para cortar su relación con los otros países musulmanes. Se cortaba su relación cultural con los otros. Si pasan varias generaciones que no se sabe escribir en alifato, se pierde la relación con los otros. Y después, 8 años después, establece el alfabeto cirílico, que se usan los rusos. O sea, hoy en día, Kazajstán, Turkmenistán, Tayikistán, entre otros, usan el alfabeto cirílico. O sea, cortó totalmente la vinculación de esos países con aquellos con los que tenía vinculación cultural, ¿no? Entonces los aisló. Esta es una política que se empezó a utilizar en varias regiones. Había idiomas que directamente se optó por borrarlos, se usaba el ruso nada más, eran pequeñas minorías lingüísticas, se empiezan a borrar, y como a través de la educación, o sea, toda la escolarización era en ruso, se prohibía la literatura en otros idiomas y se prohibía el teatro, la radio en otros idiomas, con la cuestión de rusificar a todos. Ahora, ¿qué ocurre? En principio eso se empieza a usar contra el yiddish. El yiddish era también una manifestación, es un nacionalismo que había que borrar. Se empieza a combatir al yiddish, pero ¿qué ocurre en el medio? La Segunda Guerra Mundial. En 1941, Alemania invade la Unión Soviética, y entonces ¿qué pasa? Stalin redescubre su amor por el pueblo judío. Entonces, ¿qué crea? Como necesitaba tener buena relación con Estados Unidos, se crea lo que se llamó el Comité Judío Antifascista. En este Comité Judío Antifascista va a sumar a muchos intelectuales, artistas, escritores, periodistas judíos. ¿Y cuál era el objetivo? Que sirvieran de comunicación con los judíos de Estados Unidos y de Gran Bretaña. ¿Para qué? Fondos. Necesitaba fondos la Unión Soviética, necesitaba dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Este comité judío antifascista, que se le permite viajar a Estados Unidos y demás, empiezan a viajar a Occidente y van dando la idea, no, la Unión Soviética es otro tipo de democracia. Y Estados Unidos, bueno, de alguna forma había que maquillar a este nuevo aliado que tenía en Stalin. O sea, la guerra era contra el eje. Entonces, bueno, había que maquillarlo a Stalin, decíamos, sí, es otro tipo de democracia, vamos a decir eso, somos todos demócratas, todos nos queremos, ¿no? Y creé este Comité Judío Antifascista. Ahora bien, en 1934, poco antes de la guerra, exacto, se intentó crear una república socialista judía, acá, Birovillán. Para que tengamos una idea, ahora lo voy a escribir. La población judía del Imperio Ruso se concentraba básicamente en esta región, lo que es Bielorrusia, Ucrania, parte del sur de Rusia, Cáucaso, Crimea, ya lo voy a mencionar, que ahora está de moda. Moisés creo que nunca llegó hasta acá, ¿no? Manchuria, creo que no sé, capaz que hay una revisión, ¿no? Pero en principio no. Stalin, en su política de las nacionalidades, propone crear una república autónoma judía que se llamaba así, o también conocido como Birovillán. El propósito era
vayan allá, allá cerca de Corea, cerca de Manchuria, la frontera con Manchuria, Mirovillán. En parte era una forma de responder al sionismo, y en parte, como lo queda en 1934, era una forma de responder a las políticas de la Alemania nazi. Nosotros creamos un hogar para los judíos, un lugar acá muy acogedor, ¿no? Manchuria. ¿Cuántos emigran? 10.000. Personas que vivían en la parte europea solamente emigran 10.000. O sea, nada. Nada. Pero ahí se crea un museo judío, un teatro en yiddish, o sea, se crea toda una estructura para promover Mirovillán, y de hecho el Comité Judío Antifascista sí llevaba autoridades de esta República Autónoma Judía, la llevaba en sus viajes a Occidente. Y cuando la Unión Soviética empieza a liberarse de la invasión nazi, ocurre lo siguiente. Uno de los territorios que va a liberar y va a hacer una limpieza étnica va a ser la península de Crimea, ¿no? Que ahora está de moda, todos hablamos de Crimea. Yo antes en mis clases hablaba de Crimea y sabía qué era, ¿no? Ahora por lo menos tiene una idea. ¿Qué pasaba en la península de Crimea? La península de Crimea, que ahora hay mayormente rusos, la península de Crimea fue conquistada por los rusos en el siglo XVIII, pero había gente antes acá, los tátaros. En mayo del 44, cuando la Unión Soviética libera Ucrania, hace una deportación masiva de los tátaros que vivían en la península de Crimea y los deportan a Asia Central. Los llevan a un tren, llevan a trenes y los deportan a Asia Central y los dejan ahí. Arréglense. Entonces, ¿qué suponía el Comité Judío Antifascista? ¿Y qué proponía? Dice, bueno, evidentemente esta gente se envalentonó de alguna forma y supuso, van a crear una república autónoma judía en Crimea. Por eso están sacando a los tátaros, que muchos colaboraron con los nazis, pero no todos, y ucranianos, que muchos colaboraron, pero no todos, siempre hay gente que está en uno u otro lado. Pensaban, bueno, van a hacer vaciar esto para llevar ahí a la población judía. Y empezaron a hablar de esto. El Comité Judío Antifascista empezó a hablar de la creación de una república autónoma judía en Crimea. Cuando Stalin se enteró de esto, ¿qué empieza a hacer? Empieza a hacer una purga contra el Comité Judío Antifascista. ¿Y de qué los acusa? Primero, de fomentar el nacionalismo burgués. Quieren hacer un país propio. Y otra cosa de que se los acusa es que viajaron a Occidente. Viajaron a Estados Unidos, con lo cual deben ser agentes de la CIA, agentes de Gran Bretaña. O sea, el mismo gobierno que los promovió a viajar, después los acusa de haber viajado. Entonces, ¿qué empieza a hacer? En principio, toda la promoción de la cultura yiddish que durante la guerra se hizo, se había creado un periódico judío, había una emisión en yiddish en Radio Moscú, por ejemplo, todo eso se empieza a eliminar. Empieza a cerrar, se cierran los diarios en yiddish, se prohíben las emisiones de radio en yiddish, porque decían, bueno, no tiene audiencia, no se venden la cantidad suficiente de ejemplares, se cierran las escuelas en yiddish, los teatros en yiddish, y Mirovillán se empieza a cerrar los museos, el museo judío, el teatro judío, se empieza a cerrar todo eso cuando termina la guerra. Pero ¿qué pasaba? Simultáneamente estaba en discusión la creación del Estado de Israel cuando termine la guerra. Y esto es muy interesante porque Stalin
promueve la creación del Estado de Israel, está a favor, es pretender el primer país que lo reconoce. ¿Por qué? Porque suponía que Israel iba a ser un Estado socialista en Medio Oriente. Entonces, por una cuestión ideológica, supuso eso y lo apoya. Pero por el otro lado, empieza a perseguir al Comité Judío Antifascista y, por ejemplo, a uno de los actores que era una de las caras visibles, Mijoels, lo asesinan, ¿no? Pero no es que van y lo matan, simulan un accidente automovilístico. Después a otros miembros descubren que eran agentes de la CIA y que habían colaborado, y bueno, se empiezan a tejer todas estas historias y se les empieza a dar penas o de muerte o de 25 años de reclusión en los campos de reeducación. ¿Saben la vez pasada qué significaba esto? La esposa del ministro de Relaciones Exteriores, ¿sí?, Molotov, Polina Semchushina, también se descubre que era un agente sionista. Y entonces la acusación ya no era... Acá hay que hacer una diferenciación, porque como justamente lo que se criticaba era el nacionalismo, la acusación era ser sionista. Y otro término que se usaba muy frecuentemente era cosmopolita o apátrida.
Pero se supone que eso va a favor de... de ser internacional, no. Pero no es la lógica, ¿es? ¿Entendés?
Sí, pero tenía que ver también con que durante la guerra se creó una suerte de patriotismo soviético. Y esto no tendría ningún tipo de patriotismo. O un nacionalismo sionista, que era burgués.
Pero el patriotismo ruso no era.
Bueno, era bastante ruso, digamos, el patriotismo. De hecho, Stalin es muy interesante porque él, siendo georgiano, sí, termina fomentando lo ruso.
De hecho, creo que los rusos ya, la Segunda Guerra, acaban de la guerra patriótica.
Exactamente.
Sí, estaba un documento conjunto.
Exactamente, una gran guerra patriótica, así la llaman. Pero bueno, uno de los eufemismos va a ser cosmopolita, que va a ser el eufemismo que van a usar a partir de entonces. Y el otro era de apátrida, que tenés mucha razón, o sea, estamos fomentando el internacionalismo, ¿cómo es que se va a criticar esto? Pero no se podía decir judío, se dice sionista, cosmopolita, apátrida, porque si decían judío era identificarse con lo que habían criticado la Alemania nazi. Bueno, esto no solo se va a concentrar en la Unión Soviética. Justamente cuando termine la guerra, y sobre todo 48, 49 en adelante, se va a empezar a diseñar una nueva purga en la Unión Soviética y los países aliados, que tenía que ver con esta acusación de sionismo, entre otras. Stalin en sus últimos años era mucho más paranoico que antes. Él suponía que había una gran conspiración para matarlo, y una de las acusaciones típicas de conspiraciones era ser nazi, fascista, así, Estados Unidos, trotskista, sionista y titoísta, ¿no?, por el mariscal Tito. Entonces todos esos poderes conspiraban contra Stalin. Entonces, por ejemplo, en Checoslovaquia, que el Partido Comunista, cuando llega al poder en el año 48, también hace una purga, y no es casual que también hace una purga contra aquellos que consideraba sionistas. Por ejemplo, el caso de Slansky fue uno bastante célebre, uno de los miembros más caracterizados del partido, fue acusado de ser sionista, de ser un agente del sionismo. ministro exterior, es Clementis, también se lo acusaba de eso. Y además que los soviéticos se inventaron el Photoshop, porque las fotos, ¿no?, empezaban a borrar la gente. Y entonces uno veía la foto y de repente era una parte en blanco, ¿no?, en la foto, que alguien que se había borrado. Bueno, todo esto empieza a cobrar cada vez más intensidad a medida que comienza la Guerra Fría. Y Stalin, en sus últimos años, los últimos años de Stalin fueron bastante patéticos, porque él vivía prácticamente como un cirujano. No se cambiaba la ropa, raramente se bañaba, vivía recluido en una cabaña, comía muy poco y mal, no se cuidaba. ¿Y qué pasa? Uno de los médicos de él, la verdad es que una ingenuidad, Vinogrado, judío, le recomienda que se retirara. No, no se puede pedir eso. Ningún dictador se jubila, no existe eso. ¿Y él cómo lo interpreta? Que lo querían desplazar del poder. Y empieza a plantear la idea de que había...
Hizo la gran Castro. Un médico dictaminó cuál era la dolencia.
Sí, sí, o sea, le echa culpa al médico. Y entonces, ¿qué empiezan a plantear? Que había una conspiración de médicos judíos para matar al Politburo. Ya había, de hecho, uno de los miembros del Politburo había muerto, pero ¿por qué moría esta gente? Esta gente moría porque se la pasaba tomando vodka, comían mal, vivían mal, o sea, realmente tampoco debían ser eternos, ¿no? Pero se empieza a plantear esta idea de lo que se llamaba la conspiración de las batas blancas, ¿no? La conspiración de médicos judíos que iba, ¿qué quería hacer? Matar a Stalin, ¿no? Una conspiración sionista. A esto hay que agregarle otra cosa. La que fue embajadora de Israel, o embajadora al principio representante, o digamos, representante diplomática de Israel, cuando se crea el Estado de Israel en Moscú, era Golda Meir. Y ella fomentó mucho, digamos, el entusiasmo entre toda la población judía en Moscú y demás, que bueno, finalmente se crea el Estado de Israel y demás, con lo cual también le dio un perfil muy alto a la creación del Estado de Israel. Con lo cual Stalin ya estaba planeando una nueva purga cuando le ocurre algo que tenía que ver con su biología. Tiene una hemorragia cerebral. En marzo de 53 tiene una hemorragia cerebral. Pero ¿qué pasa? La gente lo rodeaba, vio que tenían esto. Y no es que llama al médico. Llama al resto del Politburó. Le preguntan, ¿qué hacemos? Y la gente del Politburó lo fue a ver, estaba ahí agonizando, lo fue a ver, cerraron la puerta. Lo dejaron agonizando, hasta que obviamente terminó muriendo. Claro, después lloraron, ¿no? Lloraron, pobre camarada Stalin y demás, lloraron porque había que llorar, ¿no? No, yo creo que lloraron de agradecimiento, ¿no? De felicidad. Pero lloraron que había muerto el camarada Stalin. Y ahí se termina lo que se estaba viendo como una nueva purga. Por ejemplo, muchos que habían sido encarcelados del Comité Judío Antifascista fueron liberados. Sobre todo si eran miembros del partido. Ahí había una diferenciación. Pero ¿qué ocurre? El antisemitismo soviético va a continuar. ¿En qué sentido? Primero que a los judíos se los va a llamar cosmopolitas a lo largo de la historia de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Pero sobre todo se va a intensificar con la Guerra de los Seis Días. Cuando ahí está claro, ¿no?, Israel gana la Guerra de los Seis Días y que además la Unión Soviética había apoyado a los países árabes, bueno, ahí se produce un quiebre muy importante. ¿Y qué ocurre? La población judía empieza a solicitar la emigración al Estado de Israel. Y acá había un conflicto ideológico. No se puede emigrar del paraíso. Si yo vivo en el paraíso, yo no puedo ir a vivir al limbo o al infierno, ¿no? Bueno, ¿cómo? Están en la cúspide máxima de la civilización, del progreso, ¿cómo se van a ir? Sería una propaganda en contra que la gente se fuera. Eso generó un primer roce. O sea, había una gran población que se quería ir. Pero ¿qué pasa con esta población judía en la Unión Soviética? Pierde el yiddish, porque ya no había más educación en yiddish, ni libros, ni periódicos, nada. Eso se va terminando y se va rusificando. Por eso toda la población judía que hoy ha emigrado a Israel habla ruso, está rusificada. Eso en principio. O sea que ahí hubo un proceso de aculturación. Es lo que se llama, no se llama genocidio eso, sino que eso se llama etnocidio. Y cuando yo, con un Estado deliberadamente, aplica políticas para terminar con una cultura, a eso se llama etnocidio. Sí, claro, a ver, lo que pasa es que estaba. Lo que hicieron los alemanes nazis fue etnocidio y genocidio simultáneamente, entonces no lo podemos distinguir. Pero lo que hicieron los soviéticos fue esto, etnocidio, o sea, ir matando una cultura para que finalmente no exista más como tal. Pero por eso el yiddish desapareció. ¿Pero qué pasa? En la Guerra Fría, Estados Unidos acaba de una posibilidad. Demostrar su diferencia. Y empieza a presionar para que estos cosmopolitas puedan emigrar al Estado de Israel. ¿Y qué se plantea? Una ley, la ley de comercio que tenía Estados Unidos, se le aplica lo que se llamó la enmienda Jackson-Beinick. La enmienda Jackson-Beinick, este era un senador demócrata, diputado demócrata. Esta enmienda establecía que se imponían restricciones al comercio de Estados Unidos con los países que impedían la libre emigración de su población. Entonces, ¿qué ocurría? Claro, el Congreso había aprobado esta ley, el Congreso de Estados Unidos, pero esta ley a los presidentes de Estados Unidos no les gustaba porque ponía serias restricciones. Pero bueno, es un país que tiene división de poderes, ¿no? Entonces, de alguna forma tenían que manejar esto. ¿Y qué hacían? Bueno, negociaban cupos o cuotas de emigración de judíos hacia el Estado de Israel. ¿Pero qué tipo de judíos? Aquellos que no tenían gran calificación. ¿Por qué?
Ni tampoco tenían que ir directamente a Israel.
No había Austria.
Por eso claro, iban a Odessa.
Pero ¿qué pasaba? Bueno, pero sí sabían cuál era el destino final.
Sí, sabían, pero no iban a Israel. No le daban visa a Israel. A Italia. Allá a Odessa y a ver qué pasaba.
Sí, sí, pero digamos sabían cuál era el destino definitivo, ¿no?
Y había que pagar por cada uno.
Exacto. Primero que había que pagar. ¿Pero qué había que pagar? La educación que habían recibido. De una forma, no, ustedes tienen que pagar, cuando nosotros educamos, nos tienen que pagar todo esto. ¿Y qué tipo de migración no dejaban salir? Ingenieros nucleares, físicos, matemáticos, ingenieros, todo lo que pudiera servir en la Guerra Fría o en la guerra con los países árabes. Porque si no, de alguna forma, la Unión Soviética había estado ayudando a Israel en su guerra contra sus vecinos. Entonces, impidieron ese tipo de migración. Pero no, la enmienda de Jackson-Beinick de alguna forma puso en evidencia este problema. Y hay, siempre me olvido el nombre, pero hay un ex embajador soviético, tuvo 25 años como embajador en Estados Unidos, escribió sus memorias y cuenta bastante cómo era la negociación de esto entre, o sea, había negociaciones formales y otras informales la Unión Soviética y Estados Unidos, y cómo se iban negociando las cuotas de migración, ¿no? bueno, decía, bueno, sí, tienen razón, pero no podemos dejar que se vayan todos. Se va un millón de personas de un día para otro, era mala propaganda para la Unión Soviética. Pero esto fue, digamos, desde los cosmopolitas, fue tanto con Khrushchev como con Brezhnev, que son los que más, digamos, más tiempo estuvieron en la etapa más fuerte de la Guerra Fría. Obviamente que esto, a partir de 1990-91, cambia totalmente. Y ahí ya se permite la emigración, pero nuevamente, ya no tienen la cultura de ellos. Ya no se sienten, saben que son judíos, pero muchos no fueron circuncidados, muchos no tienen práctica religiosa, hablan en ruso, uno va a Tel Aviv o Jerusalén y encuentra varios rusos enteros, tienen canales en ruso, los partidos políticos hablan en ruso.
Como ya. Anécdota, yo estuve un año en Israel haciendo un máster y en mi clase, eran todos rusos, salvo yo. El profesor también, o sea que el tipo podía dar una clase en ruso, o sea, si yo no estaba, la daba en ruso y estaban todos contentos.
¿Y en qué idioma te dio la clase?
No, en inglés, que era el oficial.
Sí, sí, o sea, el canal es algo ruso, parque político,
todo eso. Fútbol.
Claro, sí. Pero eso tenía que ver justamente con otro criterio, ¿no? Con el de borrar lo nacional, lo que los hacía característicos. O sea que, desde ese punto de vista, era otro tipo de antisemitismo, no era el antisemitismo de carácter biológico, que ya vimos que significaba el exterminio físico, sino que acá se buscaba la supresión de una cultura.
¿Cómo era la vida religiosa de los judíos en la Unión Soviética? Si es que tenían vida religiosa.
Sí, en primer lugar, la Unión Soviética nunca, ni ningún país socialista pudo barrer completamente las religiones. De hecho, las toleraron, pero siempre y cuando quedaran reservadas a un ámbito muy privado. O sea, siguieron existiendo sinagogas, iglesias, mezquitas. Hubo un tiempo, al principio, con Lenin, que se trató de eliminar eso. Se trató de eliminar todos los templos. Cuando vieron que hubo una gran resistencia, lo dejaron. Pero siempre y cuando quedara reservado a un ámbito muy privado. Pero, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se da esta lucha contra los judíos, por ejemplo, no se permitía la comida kosher, no se estaba prohibido la matzá, o sea,
pero ellos, ¿cómo se adaptaban a eso? Porque digo, o te adaptas o te matan, o tenés manera de que el rabino mate a haga la comida kosher,
no,
digamos,
está
en un mercado negro o alguna cosa.
Se está jugando la vida,
o sea, policía,
claro, se está jugando, o sea, no le queda otra. Por eso, o sea,
era un organismo moderno.
¿Era qué?
Un organismo moderno.
Claro, había que adaptarse.
Aparte, cuando no hay que adaptarse, ¿no? En la Unión Soviética,
¿no?
Así que
tenemos
una
opción. No tenés opción, no tenés un matadero.
No, es del Estado, no podés matar.
Claro, no. Si no te dejan, no te dejan. Por eso también, por ejemplo, bueno, muchas costumbres tienen los judíos de origen ruso en Israel, o sea, la comida y todo, ¿no? Nada, o sea, de la... son como si fueran rusos. Sí, son rusos.
El ingreso del vodka fuerte a partir de la inmigración rusa también se observaba
en
Israel, donde no había hasta ese momento.
No, vodka había igual.
Pero no en la medida que se veía.
No. El vodka no entra más que todo por los rusos, sino por los de Jabal. Ellos, en vez de tomar agua, toman vodka.
Pero vodka significa agüita. O sea,
sí, bueno, pero ellos le dan como si fuese
agüita.
Que si era un sardino, le damos con el vodka.
Es una obligación estar alegre. Es una obligación estar alegre para los de Jabal.
Toman vodka como. No, para ellos. Pero ellos toman vodka, los de Jabad.
Jabad
no, es el movimiento religioso hasídico
que empezó
más que todo el mundo.
Ahora
Absolutamente. Sí. Yo viví, y lo puedo decir, había una gran inmigración a partir de los fines de los 70, muy fuerte, y cambió muchísimo toda la base, digamos, de las calles, de la cultura. Fue muy fuerte la inmigración.
Sí, sí.
Jamás era un grupo religioso que vivía cerrado, pero esto es en las calles.
Sí, sí, masivo, claro.
Sí, entonces, pero también fueron muchos que ni siquiera eran judíos, que entraron. El ruso, mucha mafia en Natania, es imposible, no sabe.
Bueno, es que justamente cómo uno identifica quién es o no es, porque sea, digamos, todo lo que fuera.
Bueno, ahí hubo un trabajo muy arduo de Jolly, que era, digamos, de la agencia judía americana, que era la que pagaba por cada ruso que salía, entonces, bueno, que también fue la que pagó toda la inmigración de etíope. Pero bueno, con muchos años de trabajo. Quién es quién y viendo quién era quién para poder.
Muy difícil.
Sí.
Pero había muchos que usaban eso de trampolín para salir y después salir
venir. Sí.
Y el que más se benefició fue la parrilla del gaucho, la cadena. Les encanta el bife a los rusos.
¿Puedo hacerte una pregunta de pobreza e ignorancia? ¿Por qué en Israel no se habla ahí?
Porque el idioma oficial es el hebreo.
Bueno, sí.
Porque
o sea, el hebreo, el árabe.
Los sionistas reivindicaban el hebreo como el idioma nacional y estaban en contra de Yiddish, porque el Yiddish era como el idioma de la diáspora.
Claro, a ver. Es interesante, Herzl, él pensaba en hablar en alemán. O sea, él pensaba en.
Y bueno, también alemán.
Pero lo que pasa es que no era un idioma que unificara a todos, porque los sefaradíes que iban a usar, o sea, había que unificar de alguna forma, ¿no? Y el yiddish, en principio, con la Shoah, murió millones de gente que hablaba en yiddish, ¿no? Ahí empezamos por ahí. Todo lo que era la cultura yiddish en Europa Central la desaparecieron. Y después la educación es en hebreo. Que el hebreo es un idioma que lo resucitaron de alguna forma, ¿no? Porque era un idioma religioso.
Anterior al yiddish.
El yiddish es una especie de mezcla del alemán, polaco, checo, cosa del ruso, que puede o no ser escrita en escritura hebrea. A veces lo encontramos en escritura latina o en hebrea. Pero no es original, no es el idioma que hablaba Moisés, en arameo. Y el hebreo quedó como un idioma de lo religioso. O sea, se estudiaba, pero ¿para qué? Para lo estrictamente religioso. Lo que pasa es que después hubo que crear palabras en hebreo para las palabras de uso cotidiano.
Claro, se volvió a borrar el yiddish.
Claro, o sea, eso es un poco lo que se hizo en la India de recuperar el sánscrito para crear una nueva lengua, el hindi. Entonces, bueno, van a buscar a sus raíces a ver cómo formar las nuevas palabras. Y entonces se volvió a crear el hebreo como lengua, y es la lengua que unifica a todos. Y la lengua que se usa en el colegio.
Cuando se creó el PNU, la discusión fue esa, ¿en qué idioma se iban a dar las clases y enseñanzas? Y triunfó el hebreo, porque ya soñaban con una nación judía y no querían el idioma de la asimilación como le llaman a ellos. Lamentablemente se perdió la cultura ahí también.
Claro.
Pero ahora se está recuperando, ¿no? Como que ahora últimamente sí. Hubo como una cosa de recuperar.
Sí. No quiere que se pierda, pero cuenta.
Porque si no se va a perder todo eso.
Sí, sí, sí. Pero igual que los escritores guionistas. Hebreo,
claro, igual que el mal llamado ladino, ¿no? O sea, el ladino, que es el español antiguo que usaban los sefaradíes, se va perdiendo, ¿no? Claro, al principio de la inmigración, cuando se creó el Estado de Israel, había un porcentaje importante que hablaba.
Mucho.
Mucho, sí, casi el 17-18% de la población. Pero bueno, después se va perdiendo eso, que no le ven utilidad, se va perdiendo con la escolarización.
La abuela de mi marido, que vino de Estambul, hablaba ladino, pero imagínate, yo pensaba, y se fueron de España en 1492, se mantuvieron durante 500 años el ladino,
sí.
Es decir,
parece.
Sí, sí, es además un idioma muy lindo, musicalmente, sí, sí, sí. Es muy, muy agradable.
Y es un cantito todo.
Sí, sí, sí,
muy agradable. ¿Vos
lo hablás? No, porque yo tuve otra rama.
Pero sí, eso se va perdiendo. A ver, las universidades lo tratan de conservar todo eso, ¿no? Pero así a nivel masivo sí se va perdiendo, lamentablemente, porque si no se sigue manteniendo, va a haber toda una parte de la cultura judía que no se va a conocer. Y no sé, capaz que el ruso también va a ir desapareciendo con los años.
Cada vez se habla más. Mi hijo salió hablando en ruso, pero ahora habla hasta ruso. ¿Cómo puede ser? Solamente es
que a mí me vio bien, a veces que fui real me vio bien.
Pero en el ejército está prohibido hablar otro idioma que no sea el hebreo. Pero se aprendió todo. O sea, la remera que tenía la unidad de él estaba escrita en castellano. O sea, una cosa mal escrito, pero en castellano.
Claro, tiene que haber un idioma que unifique. Porque si no,
los compañeros de la hora en ruso tenían un idioma mío, hablaba en francés. Era, o sea, realmente es cuando alguien dice, ¿por qué los israelíes hablan tantos idiomas? Porque naturalmente tienen 5 idiomas cercanos, con los cuales se crían, es así, y los hablan naturalmente. Te vino bien, ahora tiene un laburo gracias a esos idiomas. Pero...
No, yo reconozco, no me quejo porque cuando fui, hay tal cosa, tal otra.
Castellano, tengo una tía que no habla hebreo, no habla inglés, sigue hablando castellano y vive hace 15 años.
Pero después con
no
la escolarización,
una gota de hebreo.
La escolarización y el servicio militar van borrando esos idiomas, ¿no? Es un poco lo que se hizo en Francia, o sea, ese es el modelo francés. Francia, cuando fue la Revolución Francesa, solamente el 5% hablaba francés. ¿Y cómo lo hicieron? Con la escolarización y el ejército. ¿El ejército por qué? Porque hay que dar órdenes, y no puedo dar la orden en 10 idiomas. No, uno solo. Y sí, se va borrando y se va...
¿Y qué hablaban si no hablaban francés? ¿Otros idiomas?
Sí, había un montón de árabes.
Los dialectos que había.
Sí, provenzal, occitano, catalán, alemán, bretón. No, había de todo. Pero menos francés. Napoleón no hablaba francés. No hablaba ni el italiano, de pose. Napoleón es Bonaparte.
Es
del
sur de Francia.
¿Puedo hacer una preguntita de algo muy anterior, retrocedido? Lo que decías de Trotsky y los Narodnik. Yo tenía más la idea de que los Narodnik eran como parte de la inteligencia rusa, que estaba preocupada por ver cómo hacer la revolución socialista en un país que tenía población campesina y no proletariado industrial. O sea, lo de Trotsky no tiene más que ver con eso, el hecho de que no fue marxista y primero adhirió a los Narodnik por todo ese problema que había de cómo hacer la revolución en Rusia.
Sí, eso era una gran discusión que de hecho tuvo Lenin con los otros marxistas, ¿no? Con Rosa Luxemburgo, Liebknecht. Le decían, en la revolución rusa es imposible, ustedes no tuvieron capitalismo. Ahorita marxista, ¿no? O sea, clásico, tenían razón, ¿no? Pero los Narodnik era algo muy, muy ruso, ¿no? Ellos pensaban un poco en términos de Rousseau. Del campesino bueno, generoso, puro, que está siendo pervertido por la cultura de las ciudades. Y eso un poco lo explica bien Dostoyevsky o Turgenev, cuentan también qué es lo que hacían. Los Narodnik iban al campo, decían, vamos a ayudar al campesino, explicarle la revolución. Y los campesinos estaban borrachos, y también les importaba la revolución. Y se entregaban estos a la policía, ¿no? Y ahí se fue gestando entre los Narodnik también la idea de que había que purgar la sociedad. De alguna forma había un segmento de la sociedad que había que exterminarlo. Entonces, claro, eso después lo incorporan los bolcheviques. La idea de que, bueno, hay una parte de la sociedad que no sirve y hay que matarla. O sea, por ejemplo, toda la práctica genocida de la Unión Soviética se puede explicar más por ese lado. O sea, la influencia que tuvo esa corriente, más que el marxismo propiamente. Porque si uno ve los textos de Marx, él no está hablando de matar gente, habla directo del proletariado, sí, pero en ningún momento podemos decir esta es la conclusión. Entonces, en general muchos autores dicen, no, esto tiene que venir por este lado, el tema de los nardos. Y por otro lado, la cultura rusa tiene un componente muy asiático, o sea, Rusia es un país que está entre Europa y Asia, está bien cada lugar, es más asiático que europeo. Si vemos la geografía, un tercio de Asia es Rusia, uno ve el mapa. Y todo, entonces, influencia mongola y tátara y demás, que marcó mucho la cultura rusa y esta idea de, bueno, ya conquistamos y barremos con todo, ¿no? Y eso tiene que haber influido mucho en el liderazgo soviético. O sea, los líderes soviéticos, ¿qué eran? Es gente que vivía en... era una sociedad que estaba muy marcada desde siglos. Entonces, incluso toda la concepción geopolítica de Stalin es la de los zares, no hay nada nuevo. Entonces se supone que tiene que ver más con los Narodnik, ese pensamiento de exterminar parte de la población, que estrictamente marxista. Lo que pasa es que después, en el siglo XX, el marxismo fue la Unión Soviética. Entonces propuso su modelo a China, Europa Oriental, Sudeste Asiático, todo. O sea, todo estuvo tenido por eso. Entonces quedó esa versión, ¿no? Por eso muchos autores hoy están diciendo, no, Lenin fue una heterodoxia dentro del marxismo. Porque hay un montón de temas que el marxismo nunca pudo resolver. Marx y Engels las dejaron sin estudiar, sin resolver, sin nada, ¿sí? Y bueno, de alguna forma había que llenar ese vacío. Y bueno, Lenin en parte lo llenó. Y hubo otros, lo que pasa es que no tuvieron éxito político, ¿no? Hubo, por ejemplo, gente que venía del marxismo y terminó adhiriendo a todas las teorías del determinismo biológico. Y en su vida adulta, ya en sus últimos años, adhirieron al partido nazi. Y hubo marxistas, los marxistas italianos, que muchos terminaron en el partido fascista. Mussolini, entre otros, ¿no? No solo él, sino muchos. Entonces es como que hay todo un vacío que de alguna forma hubo que llenarlo.
Los marxistas argentinos también.
Claro.
Y, o sea, no quiero ir a nadie porque termino ahora en cualquier cosa, así que...
No, sí, o sea... por eso digo que, o sea, los marxistas en general no leen a Marx. No leen, o sea, si uno lo lee... Primero hay que ponerlo en su contexto histórico, ¿no? ¿Por qué escribió esto? Bueno, escribió esto por esta situación, o sea, tiene algún sentido lo que escribió. Pero hay cuestiones que no terminó de resolver o cuestiones que fue refutado en vida y se quedó en silencio. Pero bueno, a nadie le gusta que lo refuten a uno, ¿no? Salvo Stephen Hawking, que se refuta a sí mismo y crea otra teoría, ¿no? Pero es un caso muy particular. Pero... claro, y ahí que se quedó, cuando murieron Marx y Engels, se quedó, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Pero bueno, las predicciones no se cumplieron. Las predicciones no se cumplieron, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, bueno, empezaron a buscar respuestas a eso. Y una fue esta, el Lenin, pero como pudo haber sido un Lenin, pudo haber sido otra de las corrientes y no sabemos cómo hubiera derivado. De hecho, Lenin... quedó la idea de que era un gran intelectual. En realidad, sí, era un personaje que tenía una gran compulsión por escribir, era un lector muy ávido también, hablaba varias lenguas, pero también se dejaba guiar mucho por su emoción del momento. Por ejemplo, una anécdota, ¿no? Se había peleado con un darwinista, un marxista darwinista. Entonces, ¿él qué buscó? La respuesta al darwinismo, ¿no? A toda la teoría de la evolución. Entonces encuentra un auto Lamarck. Y entonces desarrolla Lenin, que no era biólogo, él había estudiado Derecho. Él desarrolla toda una teoría en base a Lamarck. Entonces, ¿qué pasa a la Unión Soviética? Dicen, ah, no, esta es la teoría oficial, el lamarquismo. Entonces, toda la biología y la genética soviética estaban basadas en esto. Entonces, ¿qué tenían? Un trigo de este tamaño, vacas enanas, hasta que alguien dijo, no, mira, no puede seguir más esto, porque las vacas salen enanas, y el trigo sale enano, ¿no? Algo está fallando. Pero bueno, era la doctrina oficial, ¿no? La biología socialista era eso. ¿Por qué? Porque a Lenin se le había ocurrido eso en un rapto emocional, ¿no? Y nadie se atrevía a discutirlo. Y Stalin lo sostenía. Y se decía, bueno, la genética occidental es burguesa.
Está parecido a lo de la ciencia judía,
exacto,
como
exacto, es la misma lógica. Es la misma lógica, la informática era burguesa. Entonces tienen un retraso informático. Así como los nazis decían, la física atómica es judía.
Claro.
Bueno, mejor, sí, suena, salvó la vida, ¿no? Hay algunos estudios de esto de la biología roja, y es muy interesante. Es muy interesante, es fascinante. ¿Sí? Fascinante porque uno ve hasta dónde puede llegar un callejón sin salida ideológica, ¿no?
Si no hay más preguntas, ¿qué quieren decir?
Que la próxima es
el 28. Sobre
la bibliografía sobre lo que
publicó. Hay un documento que se publicó acá del antisemitismo soviético.
Si los vamos a. Creo que ya se los envié.
Pero
se los envié.
Sí,
no, 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 no